Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, viernes 14 de marzo, ya llegando a la mitad de este mes largo y caro, ¿ah? Pero con mucho calor, no baja el calor, doctora Costa, ¿eh? Pucha, que hace calor aquí en Santiago.
Sí.
Cuéntenos, don Diego Sepúlveda, panelista, por supuesto ya estable los días viernes, doctorando en Derecho en la Universidad de Salamanca, abogado oriundo de Ñuble, futuro, leí por ahí, candidato a diputado por la región de Ñuble. ¿Cómo está, don Diego? ¿Cómo está la temperatura por allá por la madre patria?
Un poco frío, pero bien, bien, ya aclimatándonos para llegar a Ñuble, que nos va a seguir con el mismo clima, así que todo bien. Don Tomás, primero, felicitarlo por dos cosas. Lo más importante, por su matrimonio, felicitaciones. Y lo segundo...
Matrimonio civil, porque el auténtico matrimonio me queda un par de meses.
Y lo segundo, por su participación en CNN. De verdad, me saco el sombrero, excelente, porque tener a esa compañera de panel ese día fue... Yo lo hubiese sido complicado, así que lo felicito muy bien y obviamente saludar al doctor Acosta y a la diputada. Un gusto compartir hoy día panel con ustedes.
Agradecido por ambas cosas. Todos simpáticos, a mí, yo, bueno, lo comentamos, parece el día siguiente acá, pero yo entre más pesada sea la debatiente, era un gusto más entretenido. Bárbara Figueroa es una rival desde medio, ¿no? O sea, no se guarda nada.
Revísate los bolsillos.
Fíjate tanto que no me trató por el nombre en todo el programa, no. Lo vi ayer de nuevo. Siempre se refería al vicepresidente del Partido Republicano. Exacto. Y yo le decía Bárbara. Y después le pregunté, oye, me llamo Tomás, pero hay que ser formal, me dijo. Una cosa así como muy comunista en su, sí, claro, su claro. Muy formal. Nos acompaña la anunciada Diego Sepúlveda, una invitada especial. Primera vez, ¿no? En Nuevas Voces de Agricultura, la diputada Catalina El Real, diputada del Partido Republicano. ¿Cómo estás, Cata? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Tomás. Saludar también al doctor y a Diego. Feliz de compartir por primera vez en tu programa.
Así es, diputada del Partido Republicano por el Distrito 11. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén. Así es. Queridos amigos, tenemos hartos temas de conversación. Hoy día me tocó grabar un podcast que mandamos a la comunidad de Nuevas Voces, de los temas de la semana. Y han pasado muchas cosas. Cumplieron 3 años de gobierno, renunció Crispi Maya Fernández, Carol Cariola hizo el show en el Congreso Nacional con guagua en brazos, le allanaron la casa, se instaló el debate de la pena de muerte, el presidente Boric citado a declarar. Como que no alcanza el programa para tanto tema.
Parece mentira que han pasado 2 semanas desde que partimos
el
tema legislativo.
Partió marzo con Tuti. Doctora Costa, ¿con quién nos lanzamos?
Bueno, el presidente Gabriel Boric fue invitado a declarar en calidad de imputado a propósito de el caso de la casa de Salvador Allende, que ya cobró, ¿cierto?, 2 de sus ministras, la ministra de Bienes Nacionales y la ministra Maya Fernández, nieta del expresidente socialista. Esto en el contexto de la investigación que se está haciendo a propósito de este caso. Y hablaba hoy día el fiscal Cooper, encargado del caso, que no pueden citar al presidente de la República, es decir, no lo pueden obligar, pero sí lo pueden invitar, porque efectivamente ha sido involucrado, entre otras razones, porque muchas veces hemos escuchado las versiones de que dicen de que la idea original provenía, digamos, desde La Moneda, desde la intención del presidente Boric, que de hecho, si ustedes se acuerdan de los anuncios que se hicieron con bombo y platillo de esta medida, fue anunciado como una política pública de tener museos de las casas presidenciales. La verdad es que se pone un poquito color de hormiga las cosas, sobre todo considerando que hasta hace no mucho había en el gobierno la llamada doctrina Toá, ¿se acuerdan o no? Cada persona que estuviera imputada tenía que dejar su cargo porque no podía defenderse con la investidura, por ejemplo, del general director de Carabineros. ¿Se acuerdan que estuvo a punto de renunciar el general director de Carabineros por ahí como inicios del año pasado? Y evidentemente no lo hizo después de que sucedió la grave situación donde asesinaron a los 3 carabineros de la Araucanía y quemaron sus cuerpos en la camioneta, ustedes se acordarán. Bueno, después, cuando fue citado a declarar como imputado en el mes de noviembre, creo, pocos días antes de que terminara su mandato, bueno, renunció por esta denominada doctrina Toá. Muchos se preguntaban, ¿tendría que hacer lo mismo Crispi si es que lo citan a declarar como imputado en el caso Fundaciones? Pero nadie se imaginaba que iba a ser el propio presidente de la República el que iba a terminar también en esa categoría. Da harto para conversar y me gustaría saber cómo lo ve la diputada Catalina del Rey.
Mira, es impresionante el nivel de descaro que han tenido en esta situación y en tantas otras, ¿no es cierto? Todos los que estamos en el servicio público, especialmente una ministra de Estado, una senadora, con tantos años de trayectoria, tienen clarísimo que no pueden hacer negocios con el Estado. Eso es absolutamente inconstitucional. Y en este caso, además lo hicieron entre gallos y medianoche, justo a fines del año pasado, cuando todo el mundo estaba entre las fiestas de Pascua y Año Nuevo, se estaba firmando esta venta desde la familia Allende, donde parte de la sociedad eran justamente la senadora Allende y la ex ministra Maya Fernández, por 1.000 millones de pesos de esta casa que la iba a comprar el Estado y que además luego sería traspasada en comodato a la misma familia Allende. O sea, realmente esto era un negociado por donde lo mires. Bueno, tal como decías tú, impulsado todo desde la Moneda y al parecer desde el mismo presidente de la República, quien está hoy día invitado a declarar. La exministra Maya Fernández renunció la semana pasada, pero nosotros seguimos adelante con la acusación constitucional porque claramente ella no cumplió la Constitución. Entonces no se disuelve su responsabilidad por haber renunciado. Y no solamente está con, vamos a seguir adelante con la acusación constitucional, sino que también está presentado este tema al Tribunal Constitucional, hay una comisión investigadora y también hay una demanda civil. Por lo tanto, está enfrentando cuatro aristas gravísimas y la senadora Allende está en tres de estas mismas aristas, está presentado el Tribunal Constitucional contra ella, también hay una demanda civil. Por lo tanto, yo creo que la senadora Allende también debería dar un paso al costado.
Ayer en la noche informaba una radio amigo, Radio Biobío, que altas fuentes del Ministerio Público confirmaron que en el marco de la causa penal por la fallida compra de la Casa Salvador Allende, el presidente Gabriel Boric será invitado a declarar como imputado. Esto es especialmente grave por las significancias que tiene, no solamente porque ya perdió dos ministras del gobierno, sino, como lo decía muy bien la diputada del Real, por las acusaciones constitucionales y por los dictámenes del Tribunal Constitucional. Es una situación gravísima que ha ido escalando con cada noticia adicional que hemos tenido. ¿Cómo lo ves, Diego Sepúlveda?
No voy a usar mis palabras, sino que voy a usar las palabras del presidente Boric. Esto es una vergüenza internacional y es gravísimo que el presidente de la República esté imputado. Y el presidente Boric, cuando era diputado, lo dijo en relación al presidente Piñera. Entonces, aquí espero que esta misma vara se tome para medir en su caso personal. Y tal como decía Jorge, esto se ve porque la sala de máquinas de la Moneda no funciona. No sé si ustedes supieron, pero quien estaba encargado de visar el documento que el presidente de la República iba a firmar era un recién egresado de Derecho.
Una vergüenza.
Que estaba ahí en una oficina y que revisó este documento y que parece que no no aprobó constitucional o no sé cómo se lo ve la universidad, pero no se dio cuenta de esta inhabilidad y le presentó este documento. Primer error, tener una persona sin experiencia en el ámbito público a cargo de revisar los documentos que el presidente de la República tiene que firmar. Eso es gravísimo. O sea, ni siquiera ese filtro se pasa. Y lo segundo, también que el presidente, siendo también egresado de Derecho, no licenciado porque no aprobó el examen de grado, también desconocía esta cuestión que a todas luces estaba a la vista. Entonces, me alegro que los diputados, tanto del Partido Republicano como, al parecer, algunos de Chile Vamos, hayan mantenido esta decisión de continuar con la acusación constitucional, porque tal como decía la diputada, el vicio constitucional, la violación a la Constitución, no se borra por una renuncia. Entonces, no puede ser que esta violación a la Constitución pase sin pena ni gloria, que no tenga ninguna sanción, y por eso es importante que esta acusación constitucional continúe. Pero lo otro grave, Jorge, lo otro grave, Tomás, diputada, lo gravísimo es esta desidia que tiene el presidente de hacer como que nadie hubiese ocurrido. Aquí esta tremenda crisis no ha sido asumida por nadie. El presidente Boric no ha hecho mea culpa del tremendo error que tuvo al impulsar por un mero capricho. O sea, es cosa de recordar el 11 de septiembre pasado, cuando el presidente Boric miraba al cielo y repetía el discurso de Allende como si estuviese repitiendo el Padre Nuestro. Entonces, este capricho le salió muy caro al presidente, y no solamente le hace el caro, hay que cobrárselo, y eso es sumamente importante.
Oye, perdón que me cambie de tema, pero estamos viendo en pantalla, ustedes saben, los monitores que tenemos aquí en Agricultura, las imágenes del funeral de del matrimonio asesinado en Granero. Informa 24 horas que se ha ido estrechando en los marcos de la investigación el cerco sobre los eventuales asesinos, una misa multitudinaria ahí en una parroquia en Vitacura con mucha presencia más de de Huaso, al parecer había mucho vínculo con el mundo del rodeo de parte del marido de la pareja asesinada. Y lo traigo a colación porque además Emol informa, para que nos pongamos en contexto, ¿eh?, porque esto ha sido una semana marcada políticamente, pero marcada también desde el punto de vista criminal. Detuvieron a dos extranjeros por el secuestro de la menor de 7 años en Conchalí.
Y su madre.
O sea, un doble secuestro. Tuvimos una semana marcada por un doble homicidio en Granero y un doble secuestro en Conchalí. Es decir, el desborde de la criminalidad en Chile absolutamente desatado. ¿Qué te parece, doctora Costa, la situación de ayer, el secuestro de una menor de 7 años con su mamá? Qué increíble cuando uno piensa según algunos años atrás, ¿eh? Decía, oye, México, Colombia, lugares en que tú veías el secuestro muy lejos, ¿no? Decía, claro. Oye, en Chile no había secuestros del 90, caso emblemático, el hijo Agustín Edwards, pero la verdad
de
es
Piñera.
Que del hijo de Piñera, por supuesto, y ahora pan de cada día.
Sin duda que el escenario hoy día es aterrador, es la forma en que uno puede describir la situación, porque nadie ya no solamente no está seguro en su auto, no está seguro entrando o saliendo de su casa, no está seguro camino a su trabajo, sino que no está seguro ni siquiera en su propia casa, porque pueden entrar y lo pueden asesinar, porque pueden secuestrarlo, porque esto ya no solamente pasa situaciones gravísimas de prácticamente inexistencia del Estado de Derecho en la Araucanía, donde también un grupo de personas armadas hacían y deshacían como querían y se creían dueños de un territorio liberado, o al Mapu, como decía el presidente de la República.
Así es.
Sino que hoy día justamente a través de la delincuencia manifestada de otra manera, ¿cierto? Como muchas veces como el narco, muchas veces como delincuentes internacionales que pertenecen a clanes que tienen redes en toda América Latina, que se creen los dueños y que pueden hacer cualquier cosa y que pueden entrar a la casa de alguien y asesinarlo, y si encuentran a la mujer, como lo hemos visto públicamente, que estaba llamando para pedir ayuda al 133, la acribillan sin pensarlo dos veces. Imagínate, supimos también hace un tiempo de una niña también de 13 años que había sido el 14 de febrero que había sido secuestrada y que el día del apagón logró ser encontrada por Carabineros, porque llegó a Carabineros, se acercó, y ahora sabemos de otra niña de 7 años secuestrada con su madre también. Esta situación habla de la gravedad frente a la cual nos encontramos con respecto al tema de la delincuencia. Entonces, cuando hay algunos que dicen que no, mira, es que el tema de las armas es un descriterio, que cómo se le ocurre, que yo no quiero hacer populismo, y dos doritos después, digamos, dicen que en realidad la respuesta es la pena de muerte, yo digo, chuta, parece que hay algunas otras personas las que no se están tomando en serio el problema de seguridad, de lo que realmente significa, del temor que generan las personas. Y yo creo que frente a eso, sin duda, que me parece una muy buena idea, considerar que el gobierno que viene, porque ya en el gobierno actual no tengo ninguna fe, va a ser el que se tenga que hacer cargo en serio de esto. Y si fuimos capaces de tomar medidas excepcionales por situaciones excepcionales, ¿ah?, como el terremoto, como la pandemia, como tantos otros problemas que hemos tenido en Chile, bueno, vamos a tener que tomar medidas excepcionales también para la delincuencia, porque si no, esto no se va a resolver con las medidas tradicionales. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. No sé cómo lo ve Catalina del Real.
Mira, es dramático. La violencia, la delincuencia, el terrorismo se han salido absoluta y completamente de las manos. Ya las personas tienen que auto esconderse en su casa, un auto toque de queda impuesto.
Exacto.
A las 7 de la tarde, cuando empieza a oscurecer, por el miedo, porque no se puede salir a la calle, porque te pueden asaltar, y además primero te matan y después te roban. O sea, aquí no es al revés. Y bueno, y los principales culpables, y me hago cargo de mis palabras, son desde el presidente de la República hasta todo su gobierno, sus ministros y todos quienes lo acompañaron el periodo pasado, indultando primero delincuentes, aplaudiendo a la primera línea. Así a los es. Violentos de la primera línea, los aplaudieron y los condecoraron en el Congreso Nacional de Santiago.
Y les dieron pensiones.
Entonces, y además, el periodo pasado yo era diputada y ellos rechazaron todos los proyectos de ley vinculados con el tema de seguridad. Hoy día dicen que en este gobierno se han aprobado los proyectos porque ellos hoy día los están aprobando, porque se están dando cuenta del desastre que tienen. Pero el periodo pasado lo rechazaron todos. O sea, podríamos haber tenido todas estas leyes efectivas funcionando desde hace 8 años atrás, desde hace 6 años atrás, pero no. Ellos la rechazaron, agredieron a los carabineros. Es cosa de acordarse cómo Boric le gritaba a los carabineros mientras los delincuentes incendiaban Santiago, quemaban las iglesias. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un gobierno que impulsó la violencia, hoy día es incapaz de controlarla. Y estamos, como dices tú, esperando que termine rápido este gobierno para que llegue un nuevo presidente, ojalá nuestro futuro presidente José Antonio Kast, a ordenar la casa, a detener a los delincuentes, a hacer una cárcel efectiva en el norte, donde los tipos no puedan salir, donde estén incomunicados, donde realmente haya una sanción y una pena a toda esta gente que está haciendo tanto daño a nuestro país.
¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda antes de irnos a la pausa?
Tal como lo decía la diputada, el crimen organizado se tomó el control de las calles. ¿Por qué? Ante la pregunta ¿quién manda en Chile? El Estado o los delincuentes, la respuesta es clarísima. Entonces, cuando la seguridad no puede seguir siendo un tema de segunda categoría, como lo mismo declaró la ex ministra del Interior, Carolina Toa, Chile necesita recuperar ese orden con medidas radicales. Más poder para las municipalidades, policías con atribuciones reales, y una justicia implacable en contra del crimen. Entonces, cuando tenemos a la izquierda y a la vieja derecha que siguen entrampadas en leyes fundamentales, la gente sigue muriendo a manos de los criminales, como el caso de Granero. Entonces, el crimen organizado no se combate con discurso de compañitos de agua tibia, se combate con fuerza, autoridad y liderazgo, menos con megáfonos. Por lo menos yo tengo la esperanza de que hay futuro y de que hay un horizonte. Ayer veíamos a José Antonio Kast en Arica, junto al general Enrique Basaletti, que hemos compartido en este programa, y junto al gran general Cristian Vial, con quien yo tuve el gusto de trabajar en Ñuble cuando él se hizo cargo de la región por la pandemia. Yo conozco al general Vial, conozco no solamente su capacidad de trabajo, sus buenas ideas, sino que me alegra mucho que esté trabajando con el Partido Republicano, porque eso significa que hay esperanza, y que mientras los demás siguen discutiendo de cómo defender los derechos humanos de los delincuentes, desde el Partido Republicano nosotros vamos a dedicar a, con fuerza, autoridad y liderazgo, cambiar esto. Porque tal como decía el doctor, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a tener los mismos resultados.
Vamos, queridos amigos, a una primera pausa comercial, siendo las 13:22 aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con la diputada Catalina del Real, diputada republicana, junto a Diego Sepúlveda, futuro diputado por la región de Ñuble, oriundo de Chillán, junto al doctor Acosta, siempre en compañía aquí del doctor. Ayer tuvimos por primera vez, después de tanto tiempo, Alejandro San Francisco.
Sí,
tuve
muy bonito
la
esa.
Mala suerte de perdérmelo. Teníamos una reunión importante para la viabilidad financiera de nuestro programa, así que tuve que saltarme el programa, pero vi que había mucho cariño de la audiencia y muchos comentarios.
Más de 300 likes en vivo, ¿ah?
Qué bueno que se haya recuperado el profesor y que lo hayamos tenido en nuestros jueves de historia. Pausa comercial, queridos amigos. En pocos minutos retomamos la conversación de actualidad política. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega a Chile el evento más esperado. Banco de Chile Santiago Premier Paddle P1. Del 24 al 30 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Vive la emoción del circuito profesional de paddle con los mejores jugadores del mundo. Compra tu entrada en Punto Ticket con los mejores beneficios de tus tarjetas del Chile y sé parte de esta experiencia única. No te quedes fuera. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando junto a Diego Sepúlveda, a la diputada Catalina El Real y el doctor Jorge Acosta, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Y voy a saludar, por supuesto, a nuestros auditores que nos escriben por el chat en directo y que ya nos hicieron superar los 100 likes, pero sin siquiera pedírselos. Así que agradecemos su cariño, su compromiso, su lealtad. Saludos a Matías Larraín, que dice: grande diputada Catalina El Real. A Silvia Yancamil, a Luis Pérez, a Leana Hernández, ahí a Fotografía, a José Luis González. También a donde nos escriben desde La Serena, saludos para todos ellos, a Fernando Castillo, nos escribe Nemesio Melo, Loreto Espinosa, nos escribe también Sergio Montero, nos escribe Rodrigo Cocedo, Braulio Parra, nos escribe Silvia Yancamil, Dunia Arde nos escribe también, nos escribe Carmen Gloria Cancino, nos escribe Reco, Mario Vargas Ortiz, Tavita, que siempre nos acompaña, Johnny Benavides, nos escribe Wilson Windsor, Raúl Fajardo, que nos escucha desde Suecia, siempre leal en la audiencia desde Suecia. Don Raúl, saludos para allá. ¿Cómo está la temperatura? Ahí se queda hacer frío. ¿Cómo es la temperatura en Suecia? Usted que todo lo sabe, Diego Sepúlveda. Está muteado.
Pues muteado. Ahí sí, debe estar más helado que Salamanca, yo me imagino. Porque aquí por lo menos hay un chico solo helado.
Sí, me imagino.
Vale. Saludos desde Renca también nos manda Pablo Lobos.
Pablo Marambio también nos escribe aquí en el chat en directo. Carolina La Mendoza dice: felicitaciones a todo el panel. Eres grande, Tomás. Siempre tienes destacados invitados. Saludos para Jaime Urbano, que nos escribe. Gustavo Ursúa. Saludos para Consuelo Toro, que le pone like. Juan Martínez, que nos escribe desde San Felipe. Jaime González de Temuco. Consuelo Toro desde Boston. Mira. Saludos para todos, para Juan Carlos Díaz. Programa absolutamente internacional, doctor Acosta. ¿Llegamos a los 200 likes en este bloque de conversación, doctor?
Mira, sería extraordinario porque llevamos dos días consecutivos con sobre 300 likes en vivo. Así que
la meta está clara para los que nos están escuchando en vivo y en directo en Agricultura TV. Usted póngale me gusta si llegamos a más personas en este programa. Mientras el doctor Acosta nos cuenta qué novedad nos trae Caja 18.
Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo desde 3.500 pesos en la app Caja 18. Exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Mira, nos escriben, doctor, desde Tierra Amarilla. ¿Cuántas veces estuvimos en Tierra Amarilla en los trabajos de Chile? Siempre uno.
Saludos desde Boston.
Menos cual, menos dos o tres veces estar allá en Tierra Amarilla. Bonita localidad.
Muy bonito.
Ahí en las alturas de Copiapó, muy cerca de la gran minería. ¿Qué pasa, doctora Costa? Que
también nos mandan saludos desde Temuco, donde nos escuchan en la 103.9 FM Jaime González. Qué extraordinario. Carlos, y San Felipe.
Gorbea también, Johnny Benavides. Gorbea, que es un poquito al sur de Temuco.
San Felipe. Juan Martínez nos manda saludos y ahí nos escuchan en San Felipe y los Andes en la 102.3 FM.
Saludos también, ahí nos ponen Carlos Contador. Dice: qué alegría ver ayer en el jueves de historia al profesor San Francisco. Marcela del Tránsito Pablaza nos escribe desde Peñalolén.
Ah, mire.
Distrito de Catalina del Real.
Sí. Muy bien, 92.1. Y también nos manda saludos Fernando Pastén desde Viña del Mar, donde nos escuchan en Valparaíso y Viña del Mar en la 92.5 FM.
Doctora Costa, se reabrió un debate particularmente interesante, Salió la candidata presidencial de la UDI y de RN, Evelyn Matei, a propósito del asesinato, este doble homicidio, este matrimonio en Granero y la tremenda crisis de seguridad que enfrenta Chile, a plantear la reposición o la reinstalación en Chile de la pena de muerte, ¿no? Posición a la que se sumó Johannes Kaiser, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Posición distinta manifestó el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ayer desde Arica, donde estaba haciendo una pauta efectivamente sobre migración junto al general Basaletti y al general Vial, manifestó que no solo era partidario del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sino que la experiencia internacional indicaba que era más efectiva las penas de presidio perpetuo sin régimen de visita que la pena de muerte perfecto de el combate al crimen organizado. Es un debate bien de fondo que se produce en las sociedades cada cierto tiempo, que fue abolido en Chile. Los tratados internacionales de hecho lo tienen prohibido, salvo en caso si no me equivoco, en Chile está autorizado en el Código de Justicia Militar por traición a la patria en caso de guerra, es una situación muy excepcional, pero lo cierto es que en el plano del derecho común está abolido por los tratados internacionales la pena de muerte. Un debate bien interesante, aprovechando tenemos un doctorando en derecho, ni más ni menos, pronto a ser doctor en derecho en la Universidad de Salamanca, ni más ni menos. Imagínate, ser doctor en derecho en la Universidad de Salamanca suena como a que tú discutieras, no sé, con De Vitoria, así, con alguien absolutamente extraordinario, con Bartolomé Las Casas. Cuéntanos, Diego Sepúlveda, tu posición, por supuesto, a propósito de la pena de muerte, y a qué responde este debate. ¿Es a la crisis de seguridad? ¿Hay desesperación en ciertas candidaturas que empiezan ya a tirar toda la carne a la parrilla?
Oye, lo primero es, ¿qué agrado apoyar a alguien consecuente? No solamente en esta campaña, sino que años anteriores. Y en ese sentido, José Antonio Kast ha dicho y ha defendido su posición. Y yo la comparto. No solamente por la visión cristiana y antropocéntrica que tiene ese sentido y que lo hemos conversado en múltiples oportunidades, sino también, como decía Tomás, la pena de muerte es la salida más fácil para quienes no tienen un verdadero plan de seguridad. Porque por eso estamos discutiendo eso, no por otra cosa. Entonces, nosotros creemos desde el Partido Republicano en la pena de prisión perpetua, real y efectiva, con aislamiento absoluto, tal como José Antonio Kast y algunos diputados del partido tuvieron la oportunidad de conocer la cárcel de El Salvador. Entonces, aquí el problema no es la falta de pena de muerte, sino la falta de condenas duras. Chile necesita cárceles de alta seguridad, con un aislamiento total, sin beneficios para estos asesinos, violadores y sobre todo los cabecillas del crimen organizado. Entonces, vemos que mientras algunos buscan soluciones efectistas por la encuesta, y eso es lo más preocupante, nosotros trabajamos en un plan serio y realista, tal como decía Tomás, que ayer José Antonio estaba en el norte junto al equipo de seguridad que va a tener para esta campaña. La seguridad no se combate con frases de campaña, sino con leyes y medidas concretas. Y aquí yo creo que la posición de José Antonio Kast pilló desprevenida a Evelyn Matthei, no obstante que él ha sido consecuente con lo que ha dicho. Entonces, el gobierno por una parte rechaza la pena de muerte, pero no ofrece ninguna solución. Y tenemos a la candidata de Chile Vamos que da esta solución efectista por temor a la encuesta, pero eso no soluciona nada. Chile necesita liderazgos y no excusas. Y en ese sentido yo no solamente comparto la opinión de José Antonio Kast, sino que estoy orgulloso que mi candidato presidencial tenga esta postura y no se deje doblegar por populismo o por encuestas.
¿Cómo lo ve Catalina del Real? Nos escribe Consuelo Salazar, dice: saludos a todos, voto en el distrito 11 y creo que votaré por Cata. Mi diputado me decepcionó. Vamos a preguntarle quién es.
¿Es un palo para el diputado Araya?
No, no, sí. No, sí.
Salud, que perdiste nuestro programa.
Él es mi compañero de lista, es muy bueno. Yo creo que debe haber sido otro.
Además, Cristian es panelista acá en el programa.
Sí, yo panelista y además jefe bancado.
Oye, además yo soy la única mujer en el distrito, así que hay 5 diputados hombres.
Ese Pancho Undurraga, de la carrera, Araya.
Ramírez.
Y verdad que Tomás Hirsch salió electo. Siempre sale electo, Tomás Hirsch. Pena de muerte, Cata del Real.
Mira, bueno, como decían ustedes, se nota que ya estamos en un ambiente electoral donde este tipo de medidas populistas y con pirotecnia salen al debate, pero es una medida que realmente no tiene ningún efecto y no se enfoca en el real problema de Chile. El real problema hoy día que tenemos son jueces garantistas que defienden más a los delincuentes que a las víctimas. Los delincuentes andan sueltos, reincidentes, saben que si los llegan a tomar detenidos van a estar un par de años en la cárcel y los van a soltar, o incluso operan desde adentro. Hemos visto todas las estafas telefónicas, todos los crímenes y los complots que se hacen dentro de la misma cárcel. O sea, para ellos no es ningún problema entrar a la cárcel, ahí tienen una oficina donde operar. Por lo tanto, lo realmente importante y la medida concreta que la dijo José Antonio Kast y que es en la que nosotros creemos es una medida al estilo Bukele. Cárceles efectivas, sin ninguna garantía, absolutamente aisladas, ojalá en el desierto de nuestro país, y donde la pena sea efectiva y donde haya prisión perpetua real. Yo creo que es la única forma que va a disuadir y va a lograr mejorar lo que está ocurriendo hoy día.
Mira, nos escribe doctora Costa, Roberto Rojas, dice: hola queridos amigos de Nuevas Voces, les saluda Roberto Rojas. Estoy muy enojado con el nuevo ministro del Interior, Elizalde, que dijo ayer que los homicidios habían bajado. Es interesante el mundo
paralelo. Qué ganas gana de vivir Chile,
en el mundo paralelo a este gobierno.
En Narnia.
Es impresionante.
Oye, ¿de qué país será ministro del Interior?
¿Dónde habrá sumido Elizalde? ¿En Italia, en Hungría, en Argentina?
En Argentina. Mira, con respecto al tema de fondo, aquí hay dos situaciones bien interesantes. Por un lado, yo me acuerdo cuando se hablaba del populismo penal, y siempre se decía, mira, no vas a luchar contra la delincuencia ni contra la puerta giratoria, ¿se acuerdan? El concepto que tanto se usaba, si es que solamente te dedicas a armar, o sea, a aumentar las penas, sino que hay que hacer otras cosas. Bueno, ¿y qué eran esas otras cosas? Dentro de las principales era penas efectivas. Y que las cárceles no se transformaran en, otra frasecita hecha, universidades del delito. ¿Se acuerdan? Una de las típicas frasecitas que siempre se decían. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Después de todos estos años en que se hace ese diagnóstico. Que no ha cambiado absolutamente nada.
Ya ha empeorado.
La ley no se respeta. Las autoridades le han quitado incluso también su apoyo político a Carabineros. Si no, no sería novedad que este gobierno haya sido el que respete a Carabineros y el que diga que no lo quería refundar, o que se ufana de ser el que le dio más recursos, porque justamente cuando ellos eran oposición le querían dar una luca a Carabineros, acuérdense. Y hemos visto además que ha sido justamente la cárcel el lugar ya no solamente donde se profesionalizan,
en la escuela de doctorado ya,
y se doctoran, sino que además ha sido un lugar desde donde se dedican a delinquir. Es la empresa misma. Qué rico que estemos todos juntos y reunidos acá, porque podemos hacer estafas telefónicas, podemos extorsionar a un tipo, podemos traficar drogas, podemos entrar celulares, plasma, todo tipo de cosas. Tenemos una serie de tipos que también lo utilizamos aquí por la ley del más fuerte, que pueden ser nuestros sirvientes y vivir mejor incluso que los gendarmes. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, es muy, muy, muy importante que usted analice no solamente las declaraciones de los candidatos, sino que también qué van a hacer con esos temas concretos. Cuando hay candidatas que dicen que van a construir cárceles para 20.000 plazas más y que se van a demorar 4 años, yo le digo aquí y ahora que ese problema que acabamos de escribir no se va a resolver. Porque con 20.000 plazas más lo único que va a lograr es que no haya hacinamiento, que no entre ni un solo delincuente más. Aquí hay que hacer, para tener 100.000 plazas, o sea, hay que tener 60.000 plazas más. Hay que aumentar 1.5 veces lo que tenemos hoy día. Y ahí, quizás, podríamos estar hablando de que de verdad los malos van a estar adentro de la cárcel y no los van a sacar. Pero para eso es fundamental tener claro que lo que hay que hacer es no decir, no, es que la misología no me permite construir cárceles. No. Aquí hay que hacer lo que sea necesario para que las cárceles se construyan. Obviamente que resguardando la ley, pero si es que hay que hacer una nueva ley, bueno, expongamos a los diputados, pues. Hagámoslo a la ecuatoriana. ¿Usted quiere que ponga mano dura? Bueno, pero ¿dónde está el estatuto de garantía de respeto de los derechos de los funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas? Para que no nos vayan a perseguir después los tribunales o incluso estas organizaciones de izquierda que se dicen de derechos humanos, pero son organizaciones de izquierda.
Totalmente.
O ¿por qué no le pone usted todos los sellos necesarios de la ley para decir, para la construcción de las cárceles va a ser un fast track? Y por lo tanto, vamos a tener todas las habilitaciones para que por emergencia, porque si alguien me dice que no es una emergencia lo que estamos viendo con delincuencia, ¿qué es? Para poder construir la cárcel en un año o antes. Y se resuelve el problema. Y lo segundo, que es un problema de fondo también. Y yo sé que estos temas a veces no se tocan en todos los medios, pero es fundamental.
Fundamental.
Por favor, lea la columna publicada hoy día en el Mercurio del cardenal Fernando Chomalí a su obispo Santiago. Me parece extraordinaria. Que marca una posición de fondo. Porque esto no es solamente quién lo hace mejor, quién gestiona mejor, quién gobierna mejor. No es un problema de gestión solamente. Es un problema también moral. Es un problema de principios. Los que me han escuchado más de alguna vez saben que yo siempre he dicho que estoy siempre por la vida desde la concepción a la muerte natural. Y eso significa no solamente defender al que está por nacer, sino que también darse cuenta que nosotros como sociedad no tenemos el poder de acabar con la vida de nadie. Hay algunos que solamente piensan en que la muerte, la cultura de la muerte, la soluciona a todos los problemas. hay una mamá está embarazada y tiene un embarazo vulnerable, muerte al niño por nacer. Hay un adulto mayor, lo está pasando mal, perdió la esperanza de la vida, muerte, eutanasia. Hay un delincuente, comete una muerte. Bueno, es que resulta que la misma solución para todos los problemas, y no lo resuelve, porque en ningún país del mundo donde se ha aprobado la pena de muerte bajan los delitos. Y el problema de fondo lo aborda Fernando Chomalí, dice, con la pena de muerte se agrega un acto de violencia, otro acto de violencia que además de cruel resulta inútil, y el Estado va más allá de los límites que le concede la legítima defensa de la sociedad y de los ciudadanos. Lo que realmente hay que impedir es que la persona que cometió un acto de violencia lo vuelva a repetir. Eliminar su vida es un acto que también puede tener connotaciones de venganza. Dice, soy el primero en reconocer que un delito grave atenta contra la vida del inocente y merece una pena severa, pero el Estado no puede dar una señal de que la violencia es un modo de resolver los conflictos en situaciones extremas. Cuando algunos dicen y se escandalizan porque uno de repente tiene una discusión fuerte en política, porque incluso va a programas donde se discute fuerte y dicen que estos son los extremos, o alguien se escandalizan porque ven disparando una pistola taser, claro, o porque van a un polígono de tiro, por eso se escandalizan y los tratan de extremos. Pero para decir, oye, pena de muerte, bueno, ¿quién es el extremo entonces? ¿Quién es el que no, se alinea, digamos, con esta convicción moral de que la sociedad tiene que ser de un mayor estatus que el delincuente? Y no mancharse las manos con sangre igual que el delincuente. Hay que demostrar también que la sociedad está por sobre aquello y que lo puede resolver impidiéndole que salga de la cárcel y que siga delinquiendo.
Así que yo quiero hacer un emplazamiento con nombre y apellido. Voy a partir saludándolo porque entiendo que está de cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, diputado Chalper. El diputado Chalper estaba repartiendo la semana pasada por Twitter caretas de validez de personas y partidos que se declaraban de inspiración cristiana. No sé si lo vieron.
Está repartiendo credenciales él. ¿Quién decía, podía y quién no podía?
Decía, seguiré develando la incoherencia de decirse de inspiración cristiana y hacer de la violencia verbal y el ataque personal el medio principal. Criticando al republicano. Decía, crecen a costa de dividir y nos suman un voto adicional al sector. Los aplaudo de la izquierda que en ese escenario gana. Basta. Uno puede contestarle muchas cosas a Diego Chalper. Yo entiendo que los que le aplaudían a la izquierda la reforma de pensiones era Chile Vamos más que los que nos opusimos.
Así es.
Fue curioso.
Aunque no vayan a ir ahora.
Fue curioso porque ayer se promulgaba la reforma de pensiones en La Moneda y Chile Vamos no quiso ir.
No quiso ir.
Vamos a aplicarle el papito corazón.
Pero ¿por qué no fue? Si estaban tan contentos.
Resolvieron un problema.
Lo echaron de menos, se dieron un tema. Pero bueno, no nos desviamos. El diputado Chalper develaba la incoherencia de decirse inspiración cristiana. Yo le contesté en Twitter. Y ocupando su mismo frase, que lo ocupé irónicamente, me parece una superioridad moral patética andar repartiendo credenciales, le puse, oye, seguiré develando la incoherencia de decirse inspiración cristiana y apoyar a una candidata que presentó el primer proyecto de ley de aborto terapéutico en Chile y que dijo que de aprobarse la constitución que protegía la vida del que está por nacer, saldría a marchar por los supuestos derechos de la mujer. Pero no solo eso. Yo emplazo al diputado Chalper, que se hace llamar de inspiración cristiana. Yo emplazo a Idea País, que es un centro de estudio de inspiración social cristiana. Al IES, que es un centro de estudio de inspiración social cristiana. Que han dicho que siguen el magisterio de la Iglesia Católica, que siguen la doctrina social de la Iglesia. A decir públicamente que no les parece adecuada la posición de Evelyn Matthei de abrirse a la pena de muerte. Porque la doctrina social de la Iglesia es cara, es clara. El Papa Francisco fue claro al decir que la Iglesia se comprometía con determinación a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Ya pues, entonces tratando que de inspiración cristiana salga a decir algo, señor Chalper. ¿O será que lo que más vale aquí es quien marca las encuestas?
¿O lo que más vale es llegar al gobierno a cualquier costo?
Yo emplazo aquí al diputado Chalper, que entiendo que está de cumpleaños, insisto, muy feliz cumpleaños. Pero salga a dar explicaciones. Porque aquí es fácil repartir credenciales. Y la Biblia, mucho más sana, mucho más sabía que nosotros hace tanto tiempo decía Jesucristo, ¿no? Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno cuando no se ve la viga en el propio. Señor Chalper, a leer más y revertir menos credenciales. Pausa comercial, volvemos. Esto es Nueva Voz.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Acuña.
Presente.
Ortiz.
Presente, profesora.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2025. Conoce todos los convenios con descuento que tenemos con los mejores precios para que este retorno a clases sea más fácil. Ingresa a www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país.
Que transforman la industria minera.
Que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando con Catalina del Real, diputada del Partido Republicano, con Diego Sepúlveda, futuro diputado por la región de Ñuble, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. Nos vamos a cambiar de tema, Carol
Cariola. Oye, pero antes, 216 likes.
Gracias, muchas gracias
a todos. Pasamos los 200, si llegamos a 250.
A 300, metamos a 300, queridos amigos, todos los que nos están escuchando: Freddy Alcaíno, Pedro Garmendia, Carmen Gloria Cancino, Cargo Van, Silvia Arena, Paola Cortés, Alberto Carrasco, Carlitos Constructor, Edgar, nos escribe también Pedro Cifuente, nos escribe Owen, nos escribe Eliana Hernández, nos escribe Ivonne Elizabeth Ibarra, nos escribe los he saludado para no repetirme, Fernando Enrique Villarroel, saludos para todos los que le van poniendo like. Lleguemos a 300, querido amigo, y así terminamos bien esta semana en la que llegamos a la mitad de marzo. ¿A qué duro es el mes de marzo? Intenso, ¿no? Doctor Agosto, usted que tiene 5 niños, me imagino.
Intenso,
que...
efectivamente.
Intenso y caro.
¿Quieres que te diga?
Oye, Carlos Cariola.
Cariola.
¿Cómo fue? Le llegó el meme, yo ya me reí y lo conversamos en la reunión y un meme dando vuelta. Esto es una talla, para que no se sientan ofendidos, pero una talla, un meme dando vuelta con la foto de con la guagua de Carlos Cariola. Y es un chino. Y es una guagua china, totalmente china.
Yo escuché otra. Ya no es una guagua, es una Huawei.
Claro. Bueno, y los vínculos de Cariola, para que sepa lo que nos está escuchando, no solo le financiaba la campaña, no solo le hacía favores con Irací Hasler, el empresario chino, le arrienda el departamento al mismo empresario chino.
Así es.
O sea, el nivel
por de... Por el que intercedió para la patente.
El nivel de vínculo. Pero vamos a un tema que es interesante, Cata del Real. Llegó a la aprobación de la moción de censura. Llegó con la guagua en brazo a hacer una puesta en escena. ¿Qué te parece la situación en la que está Carlos Cariola? ¿Debiese dar un paso al costado?
Mira, la verdad que fue bien impactante verla llegar con una guagua de 8 días de nacida al Congreso, un lugar donde hay 155 diputados, donde estaban las tribunas llenas, llenas de gente, lleno de ruido. A ver, La verdad que es complejo el tema, porque claramente uno no se puede separar de una guagua de esos días, pero entrar al hemiciclo con ella en brazo también es exponerla absolutamente a gérmenes, a gritos, a ruido, es exponer tu hijo. O sea, ¿a qué nivel de ambición llega en política este tipo de personas de exponer a tu guagua recién nacida a una situación así? O sea, podría haberla tenido en una salita de al lado, en un coche, que la hubiera estado cuidando alguna persona.
El papá que estaba ahí.
El papá podría no haber ido. O sea, yo, si hubiera estado en un caso parecido, habría renunciado. No entiendo este afán de aferrarse al poder, de poner a tu hijo, de hacer un show mediático para la tele, frente a las cámaras. Seguía saliendo con la pobre guagua ahí, con las cámaras de televisión encima. De verdad que me parece todo mal. Ella es la tercera autoridad de nuestro país. La responsabilidad que ello implica es enorme y no puede seguir estando en ese cargo con todo lo que hemos conocido, con los chats que hemos visto en televisión, con estos vínculos con empresarios chinos, con estos mensajes con Iracy Hasler involucrada en el caso Sierra Bella. Yo creo que es un papelón enorme. No podemos seguir desprestigiando la imagen de nuestro país ante el mundo. Y todos los días vemos un caso que desprestigia más al gobierno de Chile. O sea, ¿qué más decir que lo que sucedió con Monsalve, que hoy día está preso? Cada día nos encontramos con un papelón diferente y la verdad que nuestra imagen ante el mundo está decayendo enormemente.
¿Cómo lo ve Diego Sepúlveda al caso Carol Cariola?
La imagen de Carol Cariola llegando al Congreso con su guagua ratifica este dicho de que están dispuestos a vender a su madre si son necesarios para alcanzar el poder, y en este caso hasta su guagua. Entonces, la verdad que el Partido Comunista, bueno, no me sorprende, pero solamente demuestra lo que está o es capaz de hacer para alcanzar el poder. Y el escándalo de Carol Cariola al final es solo la punta del iceberg de la corrupción del Partido Comunista. Fondos desviados a fundaciones, tráfico de influencia, redes a favor de ciudadanos chinos. Entonces, ¿cuánto más vamos a soportar de ellos? El Partido Comunista y la izquierda siempre han usado la moral como arma política, pero hoy guardan silencio frente a una de las mayores vergüenzas, como decía la diputada, en la historia. ¿Dónde está este estándar moral? ¿Dónde está la transparencia que prometieron? Y por parte del presidente Boric, vemos que incluso él, al parecer, no se da cuenta que vivimos en un Estado de Derecho y que los poderes del Estado tienen que estar separados. Uh-huh. El gobierno del presidente Boric sigue apañando lo suyo. El ministro de Justicia justifica todo el actuar de Carlos Cariola y fustiga al trabajo de la Fiscalía. Entonces, si la ministra Tobá o exministra Boric, Vallejo, tuvieran un mínimo de decencia, condenarían este escándalo, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque saben que Carol Cariola es frágil, o sea, es un elemento para la frágil mayoría que tienen en el Congreso. Entonces, una persona acusada de un tráfico de influencia no puede seguir, tal como decía la diputada, en el tercer cargo más importante de Chile. Entonces, al final, lo único que vemos aquí es que ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa por tener su cuota de poder y que no va a renunciar, no obstante, le quede muy poco en la testera, porque la diputada me confirmará si creo que hasta abril dura el cargo de ella, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es importante que sigan con el actuar. Vemos que ayer ella quiso decir que iba a pedir una anulación de este juicio. Así y ayer es. Se dijo eso, retiró la acción que había presentado. Entonces, yo veo bastante complicado el futuro de Carol Cariola, pero sobre todo hago el llamado que la Fiscalía siga realizando su trabajo sin mirar a quién, independiente de quién sea la persona que se está investigando.
Con 250 me gusta justito.
Extraordinario.
Terminamos nuestro programa, son las 13:54, se nos fue volando este programa de día viernes, doctora Costa. Vamos a tener que hacerle caso a los auditores y quedarnos algunos programas un rato más, ¿eh? Nos están pidiendo que alarguemos el
habrá
programa.
Habrá que quedarse dos horas, no hay otra alternativa.
Estamos el doble auspicio, habría que conseguir.
Diego Sepúlveda, reunión.
Diego Sepúlveda, saludos a Salamanca, Catalina del Real, muchas gracias por acompañarnos el día viernes. Doctora Costa,
un gran gusto como siempre, pues.
Que tengan buen fin de semana, queridos amigos. Viene Deporte en Agricultura, quédense en sintonía, la 92.1. Nos reencontramos el día lunes como cada día aquí
en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.